Bueno, el contenido no es muy alegre, ¿viste? Eso
no, claro, sí, no, claro. Sí.
En realidad este es un proyecto que estaba hace mucho tiempo descansando y que todos tenemos que citar en algún momento como excusa o como, qué sé yo, como oportunidad lo que fue la pandemia. La pandemia nos impidió a todos desarrollar nuestras actividades normales. Y bueno, y yo tenía guardado 4 volúmenes escritos por Manuel Olascoaga, que fue el secretario de Roca en la campaña del año 79. Mm. Y bueno, los leí uno. Yo había empezado un trabajo muy simple que se llamaba Persiguiendo a Baigorrita. Mm-hmm. Y cuando leí y releí los 4 volúmenes de partes militares, había cosas que nunca, nunca las había visto comentadas en algún libro, folleto, publicación de académicos, tal vez exista, yo solamente que no he tenido acceso a eso, pero me pareció que era muy importante contar los pormenores de muchas cosas que no se dijeron, por ejemplo, las violaciones, los abusos, la guerra bacteriológica, los fusilamientos, las deserciones, etcétera, en varias de las columnas, excepto en la de Roca, ¿no? Que la de Roca fue un paseo directamente en Sulqui, estuvo desde el 16 de abril y volvió en junio para iniciar su carrera política, ¿no?
Claro. ¿Cuántas avanzadas hubo, más o menos, Chele, tenés presente? ¿Y cómo fueron esas persecuciones? Digo, obviamente, a trazo grueso, porque para eso está el libro, digamos, ¿no? Pero
efectivamente, vos me decís el título que yo le puse, Persiguiendo a los Caciques, fue para unificar el concepto, porque yo lo había pensado en nombre Mapuzungún, pero iba a ser muy, de algún modo, muy acotado y tal vez algunos dirían sectario. Inantunculu Tapulonco, que es el nombre de perseguir a los caciques, ¿no? A los loncos. Y que, como te comentaba, había sido un trabajo breve, no publicado, solamente para, qué sé yo, para quedar tranquilo con mi conciencia sobre Baigorrita, porque Baigorrita fue el lonco más joven de todos los perseguidos, murió a los 30 años en Neuquén, lo persiguieron más de 1000 kilómetros desde San Luis, desde el sur de San Luis, hasta que lo pudieron matar ahí en Añelo, provincia de Neuquén. Uh-huh. Bueno, hay muchos pormenores de por qué ingresaron violando la ley a la provincia de Neuquén, pero eso está comentado dentro del libro también. Bien. Y finalmente me di cuenta de que debía incorporar a todos los demás y ponerlo en castellano, Persiguiendo a los Caciques. Uh-huh. Y este es el primer volumen que yo traté, o sea, el volumen de mi libro y el volumen de Olascoaga, que son 4, que son unas 4.000 páginas de información. Uh-huh. Algunas son científicas, pero a mí lo que me interesó prácticamente fue todo lo que fue la persecución y los partes militares, y encontrando contradicciones de los partes, las fake news nacieron también ahí. Se manipulaba la información de un lugar a otro. Y finalmente, bueno, concluí este volumen, que son 250 páginas de la primera etapa, que concluyó en solamente 2 meses y medio. Por eso, a veces cuando uno escucha o lee la información de que la conquista del desierto le costó a los pueblos originarios mapuche, tehuelche, solamente 14.000, dicen, solamente 14.000 víctimas, en realidad quedó mucha gente muerta en los campos, asesinada por la espalda, gente que desapareció, gente que murió por la viruela, que era a propósito enviada con personajes de nuestro pueblo que recibían ropa infectada para que infectaran a su vez a la gente de las comunidades. Así que fue mucha más. No se oficializó, no se va a poder oficializar nunca la cifra, porque en realidad ese fue el procedimiento de los militares, especialmente Racedo, Uriburu. Bueno, todos los que llegaron a La Pampa, al sur de a la confluencia del Neuquén con el Río Negro, con el Limay, quiero decir, que es donde nace el Río Negro. Así que fue muy, muy tremenda, muy atroz. El genocidio realmente se comprueba y es que cuando uno encuentra esa forma de proceder de los militares, bueno, se da cuenta de que realmente hubo una intención de exterminio que no se concretó porque la gente también conocía los lugares donde vivía y pudo refugiarse, ¿no? Con uh-huh. su familia.
Chele, y ahí en ese punto te pregunto, dentro de los volúmenes de los partes militares de Olascoaga, está también documentado todo lo que fueron el campo de concentración de Balcheta, esas cuestiones, o no, o eso simplemente eran... Sí.
No, el de Balcheta, concretamente hay lugares, por ejemplo, como Conesa, que fueron campos de concentración, que uh-huh. ellos le dicen ni siquiera campo de prisioneros, sino de concentración, concentración de indígenas, pero no dice campo. Sí. Eran pueblos, aldeas que se fundaban para sostener ahí, por ejemplo, a la gente que apresaban y a la vez la que venía con ellos. Formaban ahí pueblitos, sabemos que mucha gente nuestra de la provincia de Buenos Aires formó parte de la persecución, en cada uno de los escuadrones había el escuadrón de indios amigos. Bueno, son elogiados por los partes militares, la participación de ellos y la cantidad de prisioneros que tomaban, y se iban quedando en los pueblos ahí de la provincia de Río Negro, de La Pampa. Bueno, los Catriel, de hecho, son un ejemplo, ¿no? Toda la familia Catriel, los tres Catriel, que después fueron también traicionados, y también relato esa parte donde son directamente el ejército permite que se los asesine, se los entrega. Los Catriel participaron incluso en las revoluciones con Mitre, y terminaron llevándolos a la provincia al norte del Neuquén. Catriel, efectivamente, ese pueblo, cuando descubrieron petróleo lo sacaron, lo llevaron al 25 de mayo, y así iban desalojando a medida que les interesaba el territorio o descubriendo alguna riqueza que le podría interesar al Estado argentino en ese momento, que estaba recién en formación, porque recordemos que Mitre fundó la República Argentina en el 62, a gusto y placer, hasta que leyó y reformó la Constitución de San Nicolás de los Arroyos, eso tampoco te lo cuentan.
Claro.
La Constitución de la Argentina actual, es lo único que quedó fue el preámbulo, lo demás fue todo modificado por los intereses de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Chele, me interesa, obviamente me interesa el libro, quiero comprarlo. ¿Cómo se hace? ¿Hay una preventa? ¿Está vigente la preventa o hay que esperar a que salga a librería?
Bueno, vos sabés que la preventa fue justamente hecha con la cantidad de ejemplares que teníamos para financiar la edición.
Uh-huh.
Ya se terminó.
Bien.
Por suerte, afortunadamente.
Uh-huh. Yo dormí en eso, sí.
Sí, va a haber algunos pocos ejemplares que quedaron. Yo puse ya algunos en la librería. Y ese día de la presentación yo estoy invitando a la gente de nuestro pueblo en lucha, ojalá que puedan venir unos cuantos, pues yo sé que viven en el campo, para entregarle ejemplares, porque me interesa que los jóvenes lean, que sepan otros pormenores de la persecución, uh-huh. y que tengan su libro gratis, que lo puedan compartir en la familia, y en el futuro estamos pensando en conseguir fondos de algún lugar, de algunos amigos que están en Europa instalados, a ver si podemos financiar la edición más grande para poder entregar a todas las comunidades cantidad de 10, 20 ejemplares cada uno para que distribuyan entre su gente.
Bien.
Ese es el propósito. No es, vos sabés que los escritores solamente en las películas norteamericanas o los que ya conocen,
se llenan de plata ahí, claro.
Son los que son ricos.
En esas se llenan de plata, acá no ocurre. Habitualmente sí. No ocurre. Chele, esto se va a presentar el día 18 de julio, que es martes.
El martes se va a presentar, va a ser temprano, tipo 6:30, 7:30 de la tarde, para que nos vayamos a dormir temprano también.
Bien.
Y va a haber un brindis, va a haber, qué sé yo, una especie, no sé cómo decirle.
Un agape, dicen.
Un copetín.
Está bien.
Y un poco de música. Mirá, va a haber el cuarteto de niñas, de chicas de Miguel Terripán.
Bien.
Van a cantar cuatro canciones. Son cuatro, tienen admitido solamente cuatro.
Perfecto, en el Salón de la COP, ¿no? Ahí en Calle Alvear.
Exactamente, Alvear. Salón de Convenciones.
Nada. Bien, bien, buenísimo. Chele, simplemente para cerrar y contarme y adelantarme un poquito más, ¿cuáles son los nombres de los caciques que en los cuatro volúmenes vas a tomar, digamos, como referencia? Obviamente uno supone algunos, pero si tenés presente como para comentarle a la audiencia.
Sí, son todos conocidos. Hay citas en algún momento de algunos capítulos que están ligados con otros, en referencia a Namuncurá, por supuesto, Calfucurá, todos los de la provincia del Neuquén, Reuquecurá, Baigorrita, Epumer, Painewor, todos los personajes que desde la época de Rosa y desde las guerras de la independencia venían participando en las luchas civiles de los caudillos, de los que buscaban la independencia en ese momento.
Uh-huh.
Así Bien. Que, bueno, hay muchos. En los volumen 2 vienen otros que están más cercanos a la provincia del Neuquén, del Río Negro y terminamos en el volumen 3 con todo, digamos, la posconquista. Terminamos con las persecuciones actuales, ¿no?, que están ocurriendo en todos los territorios de Neuquén, del Río Negro y del Chubut.
Bien, bien, Chele, bueno, interesante material, que vamos a leer ávidamente. Te agradecemos mucho el contacto y, bueno, éxito en la difusión de este trabajo, de este nuevo trabajo que realizaste. Gracias, Chele.
No, gracias a ustedes, como siempre, Nano, un abrazo a todos y al equipo también, a vos también.
Dale, un abrazo.